Bienvenidos a Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy nos metemos en un tema fascinante pero que casi no vemos, los reactores biológicos que usa la ingeniería ambiental, o sea, la tecnología que limpia nuestras aguas residuales.
Exacto, una ingeniería oculta pero vital.
Y bueno, para guiarnos tenemos como referencia un capítulo bastante especializado, ¿no?
Así es. Nos basamos en Rittman y McCarney, un texto clave.
Nuestra idea es, bueno, desglosar los conceptos importantes. ¿Qué tipos de reactores hay? ¿Por qué se usa uno u otro? ¿Cómo funcionan? Pero sin que suene clase de universidad.
Claro. La idea es entender cómo estos sistemas que usan microorganismos, ya sea que estén flotando libres o pegados a superficies, lo que llamamos biopelículas, cómo se diseñan para, digamos, optimizar esos procesos biológicos que limpian el agua.
Y la elección no es trivial, ¿verdad? Para nada. Depende de un montón de cosas. ¿Qué tipo de contaminante es? ¿Qué tan limpia tiene que quedar el agua? ¿Si se necesita oxígeno o no? Los costos, claro.
Y hasta la experiencia de la gente que opera la planta, ¿eh?
Bien, empecemos a desempacar esto. El texto habla primero de reactores donde los microbios están como suspendidos, ¿no?
Libres en el agua.
Ajá. Menciona tres tipos básicos.
El primero es el reactor batch, que funciona como una olla, ¿no? Pones todo, reacciona y sacas el producto final.
Todo junto.
Exacto, por lotes. Útil en laboratorio o para tratar cosas específicas, como lodos a veces.
Luego está el CSTR, el reactor de tanque agitado de flujo continuo.
Ese es muy común. Imagínate la olla, pero ahora le está entrando agua sucia y saliendo agua tratada.
Todo el tiempo.
Y adentro todo bien mezclado.
Siempre mezclado. Esa es la clave del CSTR.
Sí, y esa mezcla constante tiene sus ventajas. Es robusto, más fácil de controlar quizá, y bueno para tratar residuos muy concentrados o para la digestión de lodos. La uniformidad simplifica el análisis.
Y el tercero es el PFR, el reactor de flujo pistón.
Ese es distinto. Es más como una tubería larga. El agua entra por un lado y avanza como en bloques, como un pistón, sin mezclarse idealmente con lo que entró antes o después.
Entiendo. O sea, no hay mezcla hacia atrás ni hacia adelante.
En teoría, no. En la práctica es difícil lograr un flujo pistón perfecto, pero esa es la idea.
¿Y por qué querrías uno u otro? ¿Cuándo usas CSTR y cuándo PFR?
Bueno, fíjate, el CSTR, por esa mezcla, diluye rápido lo que entra. Eso puede ser bueno si el contaminante es tóxico al principio, pero...
Pero esa misma mezcla hace que nunca puedas eliminar el contaminante del todo, ¿cierto? Siempre queda algo diluido.
Sí, exactamente. Ahí es donde el PFR, si funciona bien, puede ser mejor. Como no hay mezcla, el agua pasa más tiempo en contacto con los microbios a medida que avanza y puedes alcanzar concentraciones finales muy, muy bajas.
Ah, para un pulido final, digamos.
Sí, para una alta eficiencia en eliminar un contaminante específico. Pero ojo, si la reacción es muy rápida al inicio del PFR, podrías tener problemas.
¿Problemas como cuáles?
Pues que se consuma todo el oxígeno muy rápido al principio o que una alta concentración inicial sea tóxica para los microbios justo en la entrada. Es un diseño más delicado, digamos.
Ok, eso cubre a los microbios que flotan. Pero también están los otros, los que se pegan a superficies, las biopelículas.
Así es, ahí cambia el diseño. Tienen reactores de lecho empacado, que son como filtros gigantes rellenos de material donde crecen los microbios.
Como los filtros percoladores que se ven a veces en plantas.
Esos mismos. O los de lecho fluidizado, donde las partículas con los microbios pegados están como flotando, suspendidas por el flujo de agua.
¡Interesante!
Y también los contactores biológicos rotatorios, que son como unos discos que giran y se sumergen parcialmente en el agua, y los microbios crecen en los discos.
¿Y la ventaja de tenerlos pegados, cuál sería?
Generalmente son sistemas más robustos frente a cambios bruscos. Los microbios están ahí, más protegidos, digamos, y a veces simplifican separar los sólidos del agua tratada al final.
Bien. Ahora el texto insiste mucho en algo más, en las configuraciones. Sobre todo la recirculación. ¿Por qué es tan importante?
Ahí tocaste un punto clave. La recirculación, especialmente la de los propios microorganismos sedimentados, es decir, los lodos, es fundamental.
¿Por qué? ¿Qué logra? Permite algo crucial, separar el tiempo que el agua está en el reactor del tiempo que los microbios están en el reactor.
A ver, explícame eso un poco más.
El agua puede pasar relativamente rápido por el tanque, digamos unas horas. Pero si tú separas los microbios del agua que sale y los devuelves al principio del reactor, los microbios se quedan mucho más tiempo trabajando.
Exacto. Puedes mantener una concentración altísima de trabajadores, la biomasa, en un reactor mucho más pequeño. Ese es el truco del proceso de lodos activados, el más usado en plantas municipales.
Claro, tiene toda la lógica. Optimizas el espacio y la eficiencia. Pero, ¿cómo se calcula todo esto? ¿El tamaño del reactor? ¿Cuánto recircular?
Bueno, la herramienta base es el balance de masas. Suena técnico, pero la idea es bastante intuitiva.
A ver.
Dice que la acumulación de cualquier cosa dentro del reactor, contaminante, microbios, oxígeno, es igual a lo que entra menos lo que sale, más lo que se produce o se consume por las reacciones.
Entra menos sale más menos lo que pasa dentro.
Eso es, y aplicas esa ecuación a cada componente importante. Con eso relacionas el tamaño del reactor, la velocidad de las reacciones y la eficiencia que quieres lograr.
Y de ahí salen parámetros que sí se usan en la práctica, ¿no?
Claro, salen dos tiempos súper importantes. Teta, el tiempo de retención hidráulica. O sea, cuánto tiempo pasa el agua en promedio.
Ok, tiempo del agua.
Y teta sub X, el tiempo de retención de sólidos o edad del lodo. Es decir, cuánto tiempo en promedio se quedan los microorganismos activos en el sistema.
Tiempo de los microbios.
Y gracias a la recirculación, puedes controlar teta sub X casi independientemente de teta, precisamente. Ese es el poder del diseño con recirculación. Te da un control enorme sobre la población microbiana.
Entendido. Pero no basta con que funcione en el papel, ¿no? Tiene que ser confiable. El capítulo habla de factores de seguridad.
Fundamental. En ingeniería ambiental, sobre todo, no diseñas al límite justo. Siempre dejas un margen, un colchón de seguridad.
¿Cómo funciona eso?
Calculas el TX mínimo que necesitas en teoría para que el sistema funcione y lo multiplicas por un factor de seguridad, el SF.
¿Y ese factor de cuánto puede ser?
Pues varía muchísimo. Puede ser 3 o 4 en plantas muy controladas, con agua residual predecible.
¿Y el máximo?
Puede llegar a ser más de 80.
¿80? Eso es un montón. ¿Cuándo necesitarías tanto margen?
En sistemas más complejos, o que tratan aguas muy variables, o que tienen menos supervisión. Es una garantía para que la planta cumpla las normas, incluso si las condiciones no son las ideales.
Claro, para cubrirse de imprevistos.
Exacto. Y esta idea de combinar fortalezas se ve también cuando conectas reactores en serie.
¿Por ejemplo?
Pues podrías poner un CSTR primero para bajar rápidamente una concentración alta de algo tóxico, como el fenol, aprovechando su capacidad de dilución.
Ok, el CSTR aguanta el primer golpe.
Y después pasas el agua a un PFR para eliminar ese fenol hasta niveles muy bajos, algo que al CSTR le costaría mucho lograr por sí solo.
Combinas lo mejor de ambos mundos. Muestra la flexibilidad del diseño.
Así es. Es ingeniería a medida, realmente.
Entonces, resumiendo un poco lo que extraemos de este material. El tratamiento de agua es mucho más que tanques y tuberías.
Definitivamente.
Es una ingeniería biológica sofisticada. Se eligen reactores, se diseñan configuraciones, todo basado en principios como el balance de masas, los tiempos de retención, los factores de seguridad.
Son verdaderos ecosistemas controlados y optimizados.
Para que funcionen bien y de forma fiable. Exacto. Y fíjate, una reflexión final que surge de esto. Estos sistemas lo que hacen es tomar procesos naturales de descomposición y los intensifican, los optimizan en un espacio controlado.
Es verdad.
Y eso nos lleva a pensar, ¿en qué otras áreas de nuestra vida cotidiana existen sistemas de ingeniería así de ocultos? Sistemas que funcionan con principios parecidos, de balance, optimización, control de procesos, ya sean biológicos, químicos, físicos.
Y quedamos por sentados, sin ver toda la complejidad que tienen detrás.
Exacto. Algo en qué pensar. Una excelente reflexión final. Bueno, agradecemos a quienes escuchan Ciencia a la Vida Cotidiana. Esperamos que esta inmersión en la ingeniería detrás del tratamiento de agua les haya parecido interesante.
Ojalá que sí.
No olviden suscribirse al podcast para no perderse futuros análisis como este. Hasta la próxima.